Nadie nos dijo que vivir en la ciudad es tan caro.
Huele peor que la última vez.
Lo que significa crecer.
¡No, no quiero crecer! ¡Quiero galletas!
La crisis de los 30. Que lo que somos hoy no es lo que pensábamos que íbamos a ser. Que nadie tiene la respuesta. Que la terapia es canasta básica. Canasta básica.
Llega un momento en la vida en el que empiezas justo a apostar por tu estabilidad emocional.
Dije, ahorita que ya soy adulto, ni madre.
Entonces creo que creamos personajes. A mí me pasó en alguna etapa de mi vida.
Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo sobre ser adultos.
Estabas trabajando.
Ah, sí, sí.
Trabajas mucho.
Ah, sí, sí.
Con Nani, Nando y Javier.
¿Qué será? ¿Qué será?
Nadie nos dijo.
¡Feliz 2021!
¡Qué emoción!
¡Qué bonito volvernos a ver! Pero es que tenemos que decir qué pasó.
Sí.
Lo que pasa es que Javier puso este intro de Feliz 2021 y por algo, alguna razón, mi celular se bloqueó y no pude grabar. Entonces estamos repitiendo toda la emoción de Feliz.
Todos acartonados así, ya bien falsos.
Ya bien forzado.
Sí, ya sé, pero habíamos dicho algo de las 12 uvas, de que volver a la rutina está bien porque indica que es un año nuevo. Y que nos resta hasta el 15 de diciembre para descansar.
Sí, y que ya estábamos muy emocionados de poder volver. Y yo les estaba empezando a decir a ustedes que yo considero que soy una persona que, o sea, cuando estoy en la vida social puedo estar hasta muy noche, o sea, muy tarde, ¿no?
En la Ferrafter.
En la Ferrafter. Ana no me dejará mentir porque somos del mismo bando, pero específicamente este año me pasó que 24 y 31, o sea, el 31 estuve con mis papás y mi hermano y mi cuñada. Eran las 11 y media de la noche y estábamos todos con una cara de, güey, ¿qué hacemos media hora para que nos den las 12? O sea, ya no sabíamos cómo mantenernos despiertos y todos así como con, o sea, la forzamos hasta que nos dieron las 12, comimos las uvas y luego todavía siento que había un espíritu dentro de nosotros de, hay que estirar tantito más la liga. Tratamos de jugar ahí un par de juegos, 12 y media, yo ya en la cama. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, y puede que un martes me desvele hasta las 2 de la mañana viendo una serie porque estoy picado y ahí estoy bien. Y yo dije, ¿qué me pasa que el 24 y el 31 me pongo así? Porque además no es como que me pese o no me guste estar ahí. O sea, la paso bien, pero es como si fuera un Grinch ahí inconsciente que se mete y me da sueño. Y lo puse en Twitter y me puso, o sea, algunas personas pusieron como, no, a mí también me pasa. Y dije, les quiero preguntar a ustedes si son de ese timo o no.
Y en día normal, como viernes sin COVID de fiesta o sábado, a las 12:30 todavía nadie propone el beso de 3, todavía la gente está como con la copita bien.
Exacto.
Y a las 12:30 en Navidad es otro rollo, sí, es verdad.
O sea, un día normal, así de 2 de la mañana, mandando un on-taz. O sea,
on-taz, la Uber.
Exacto. Y todavía es temprano, 2 de la mañana te voy diciendo que es como que atrevido.
Sí, cuando de repente dices, ¿qué hora es? Ah, las 2 apenas, así como es bien temprano.
Todavía estoy sobrio. Y luego gritas, hasta el amanecer. Y ahorita sí, 11:30 yo abriéndome los ojos así con los dedos para mantenerme despierto. ¿Saben qué siento? Que es que generalmente no comes mucho en una reunión normal.
Sí, sí cenas bien pesado.
Siento que si cenas mucho y tomas vino, es como una combinación, no sé, esa es mi teoría, que te da el mal del puerco y entonces empiezas así como a darte sueño.
Ser.
No sé.
A mí antes, ay, perdón.
No, va.
A mí antes eso me pasaba, pero como que últimamente ya agarramos más la fiesta a mis hermanos y yo. Pero antes sí era así de que ya estábamos todos durmiéndonos y ya íbamos a dormir, nos íbamos bien temprano. Pero ahora sí ya agarramos más la fiesta. O sea, pero digo, los últimos 2 años, tampoco así como.
Tampoco de hace mucho.
No.
Pero hasta también ha de ser que se están separados la mayor parte del tiempo y cuando se ven, pues
sí,
se aprovechan,
puede ser,
¿no?
Claro, sí puede ser.
Yo creo que para esta Navidad y para Año Nuevo fueron como las festividades. Digo, sé que está mal porque al final de cuentas dijeron, cuídense, no vean a su familia, pero si por algo nosotros vimos a nuestras familias, nos cuidamos y qué bueno que no pasó nada. Eran como las fiestas que nos permitíamos, ¿no? Como que de repente decíamos, es que esto lo necesitamos porque no hemos tenido un año normal, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que eran como las 4 de la tarde en Navidad, yo ya me quería bañar para poder estar en la cena navideña, y eran las 4 de la tarde y decía, ¿por qué quiero estar tan temprano ya listo y cambiado y justificando estar reunidos? Pues porque era como una fiesta o una reunión que pues como que se toleraba y hace mucho no la teníamos, ¿no?
Pues
sí, puede ser.
En mi familia es ya, o sea, mi reunión, mi cena familiar empezó a las 4. Porque también mis papás ya son más grandes y era como, no, pues es que no tiene que ser tan noche. O sea, si vas viendo conforme pasan los años cómo la dinámica va cambiando, ¿no? Antes podrías verte a las 9 y en mi casa ya es como, güey, no, a las 9 empezar una cena, ¿de qué me hablas? Eso ya es demasiado tarde, hay que empezar a las 4 para que a las 10:30 ya irnos.
Pues con
así.
Razón, sí. A las 11:30 ya se estaban durmiendo si empezaron a las 4.
¿Desde las 23 empezaron o qué?
Y luego obviamente veía el Instagram y decía como, ay, así veía un buen de juegos y decía, quiero aplicar este juego, quiero aplicar esto. Y ya para pensarlo era como de... O mejor nada más me quedo aquí sentado platicando con mis papás. O sea, era bien raro, como todavía tienes este espíritu de que quieres hacer muchas cosas y la otra mitad tuya dice, no pasa nada si nada más te quedas aquí sentado.
Yo siento que sí, en Navidad como que todos se permiten ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, este año que pude ver a mis hermanos en Año Nuevo, mi hermano el mayor, que nunca toma, fui al kiosco, como una tienda de autoservicio allá en Colima, y me dijo, tráeme una cerveza. Me marcó y me dijo, tráeme una cerveza. Y yo, ah, cabrón, y este ebrio, y este borracho. No, le dije, órale, va. Y le llevé un latón, así, le casi casi una caguama. No es porque caguama no había, porque no traía botellas. Pero le
nunca
un latón,
pide, hay que aprovechar.
Así. Nunca pide, pero hay unas latas como de casi un litro, latas. O sea, y no son latones, son más grandes que los latones. Y le llevé de esa para...
De la Titanium, ¿no? Que es así,
ajá, sí, te así como súper gandalla. Y le dije, órale, pues, chingate esa cerveza. Y como que se permiten ciertas cosas, ¿no?
Sí, pues sí.
La familia.
Bueno, pues entonces con este intro damos por iniciado en los episodios de 2021.
A ver.
Qué éxito.
Ay, no, no sé. ¿Cuál es el efecto de las tijeras? Quise hacer como
ese fue
cortar.
El efecto de sonido de unas tijeras.
Sí, como de cortar el listón. Pero no salió. A ver, háganlo, a ver si tan fácil.
No, pues no está tan fácil.
Eso son más tijeras.
Ah,
¿no?
¿Verdad? Uno se burla, pero no lo intenta.
Oigan, bienvenidos, bienvenidas.
Yo soy Javier. Yo soy Nando.
Yo soy Annie.
¡Comenzamos!
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Oye, cada quien sus pepinillos. Nadie nos dijo.
Y pues vamos a empezar el 2021 con un tema inspirado en...
Una, dos... Tres. Grey's Anatomy.
Güey, ya que si la acabo, ¿eh? Ya que si la acabo.
Si se acaba, nadie nos dijo así como...
Ya que si la voy a acabar por segunda
por
vez.
Por tercera. Ah, por segunda.
Por segunda. Pues viendo un capítulo en el que un personaje recibe una noticia y se enoja con esa persona porque no le había contado antes, que se parece mucho al tema anterior, pero no. Ajá. Porque es otro escenario. Y, o sea, como que me hizo pensar que a veces nos enojamos por cosas, o sea, como que guardamos un rencor por cosas del pasado y no nos deja disfrutar cosas del presente, ¿no? Y en esa situación era que le decían a un personaje que iba a ser papá, que está, la chica estaba embarazada, y entonces él se enoja porque no le dice antes y en vez de ponerse feliz porque va a ser papá, está enojado porque no le dijo antes que estaba embarazada, ¿no? Y entonces como que, pues, la verdad nos pasa muchas veces que incluso hasta en relaciones, ¿no? No disfrutas tu relación del presente porque a lo mejor todavía tienes guardados rencores del pasado y a veces hasta te desquitas con esa nueva persona, ¿no? O con amigos, si te peleas con un amigo y, no sé, no lo quieres ver porque pues, estás enojado por una cosa del pasado y en vez de decir como, bueno, pues ya mejor lo dejo ir y disfruto el presente y creo nuevos recuerdos y, no sé, fortalecemos nuestra amistad, pues decides quedarte con tu enojo, ¿no? Y cuántas historias no sabemos de... Digo, ya llevándolo al extremo de estás peleado con tu papá, con tu hermano, con
tienes
tu no sé qué.
Tienes 15 años sin verlo.
Y tienes que, ajá, ¿no? Esa gente que se deja de hablar por años o que se arrepienten cuando la otra persona fallece y es como, pues es que ¿por qué? O sea, ¿por qué te das cuenta hasta ahorita, no? ¿Por qué no de hacer un trabajo de dejar ir ciertos enojos o rencores o malestares para disfrutar a la gente cuando la tienes, ¿no? Y ahora, pues, con el COVID, con todas estas situaciones que hemos escuchado y de gente que ha tenido la mala suerte de que familiares fallezcan, pues, no sé, creo que tenemos que aprender a, pues, sí, a dejarlo ir y que son, los enojos son pasajeros, ¿no? No deberíamos de arruinar amistades o arruinar familias por, pues, sí, por eso, ¿no? Y hace poquito platicaba con mi familia que incluso hay gente que como que se alimenta, ¿no? De los enojos y de pelearse, como que vive, parece que viven para eso. Y pues qué feo, porque entonces se alejan de la gente que quieren y un día va a ser demasiado tarde para... Claro. Para querer arreglar las cosas.
Siempre las películas como que te plantean el que hay personas, sobre todo papás, ¿no? Papás que se alejan de los hijos o viceversa. Y que al final algo los reúne, una enfermedad, algo. Y ahí siempre se arrepienten, ¿no? Y lo ves y le dices, ay, claro, pues se hubieran arreglado antes. Pero
¡qué fácil es!
¡Qué fácil es! Pero al fin de cuentas es una ficción y nos muestran que, pues sí, que al final de todo, pues hay un vínculo ahí. Sobre todo con la familia, ¿no? Que hay un vínculo que no vas a poder romper y que sí hay cosas que son insuperables. Pero otras, hay muchos enojos que de verdad son muy, muy bobos. O sea, bueno, son tontos que pueden ser importantes, pero no dejan de ser cosas que se pueden superar, ¿no?
Sí, que a lo mejor en el momento son importantes y está bien que lo hables con esa persona y que arregles las cosas. Incluso algún reclamo tampoco está del todo mal. Ajá, pero claro, pues hay que dejarlo ir, o sea.
Sí, lo que dice Ani un poco es, o sea, si entendemos que es pasajero, al mismo tiempo sí le damos como espacio a ese enojo que suceda para que no te tragues el coraje o el malestar que tienes, pero creo que lo que a veces nos pasa es que como no hablamos las cosas, nada más nos hacemos daño a nosotros, porque a veces, no sé si a ustedes les pase, pero probablemente muchas veces la otra persona ni siquiera comprende del todo nuestros enojos. O sea, solo es una cosa de yo me lo trago y entonces voy, como dices tú, Ani, me voy a alimentar de este enojo que ni externo, que ni soluciono, que ni nada, y solo va creando brechas y brechas más grandes. Y pues también qué problemático para nosotros, ¿no?
Sí.
Como individuos, pues.
Incluso cuando no lo hablas, siento que estás hasta buscando el momento en el que la otra persona la vuelva a cagar para enojarte más. O sea, te dices que la vuelva a cagar para que me enoje, sí, más.
Para justificar tú el enojo que ya sientes, ¿no?
Exactamente, que ya sientes. Y nomás ahí estás vigilando a la otra persona a ver cuándo la vuelve a cagar para decir, ya ves, sabía que eras un culero.
Y aparte, no me acuerdo en dónde leí esto o lo vi, pero me di cuenta que en mí sí es cierto. No sé en ustedes qué hace cuenta. Ahorita estás enojado con tu mejor amigo o amiga. Mientras estés en ese enojo, o sea, puedes subir una foto de su perro y es como, ridículo. O sea, tienes la habilidad de que cuando alguien te cae mal, todo te cae mal. Sí, y al otro día, si la Mara era como, le contestas así, qué bonito tu gatito, lo que sea. Y entonces también es el, aunque sea una foto, lo que sea, imagínate el diario ir alimentando así de, ay, patética, ay, estúpido. Dices, güey, qué ganas, ¿no? Sí, no, sí me he visto es yo super en esta
cierto,
situación.
Es súper cierto, así. Nomás ves así el circulito de Instagram de que ya subió una historia y, ay, a ver qué subió.
Antes de verlo.
O peor aún, ves el circulito verde de mejores amigos. ¿Ah, y, sí? ¿Y este por qué no tiene mejores amigos?
Porque si crees esa pinche inventada.
Sí, sí. Pero sí, sí son amigos. No,
pero si la Mara sería como BF, así, te amo.
Así que padre que me tiene entre sus mejores amigos.
Si somos bien así. Y saben que no deberíamos de que justo esto no se queda tenía estas personas que salen en la serie, Ani, pero siento que es algo mucho de las personas mayores a nosotros, ¿no? O sea, más mayores. Este tipo, yo conozco a personas que mi abuela hasta, o sea, neta no se habló nunca y así falleció y nunca se disculpó. Yo de repente como escucho hablar a tías que están enojadas con ciertas personas y que de verdad tienen esos años enojados y corajudos y no se hablan. Y digo, no quiero llegar a eso. Siento que tal vez nuestra generación sí es como más pasajero, ¿no? Que vemos lo de las historias y el día siguiente ya pues, como platicamos y puede resolverse. Pero que no se llegue a convertir en esto que de repente vemos con la gente más adulta, ¿no? Que de verdad tienen años, así, años, que pues sí, que por lo mismo de que no lo hablan, no lo expresan, por lo mismo que hemos dicho de su generación, que tiende a no ir al psicólogo, claro, y así, pues no comparten ni con sus amigos, o no tienen amigos cercanos con quien compartirlo, entonces sí, como que se cañón. Vuelve aún más difícil para ellos como superar un coraje, ¿no?
Claro, porque hay... O sea, si tienes un espacio seguro para esparcir ese coraje, aunque lo mejor será con la persona, ¿no? Pero aunque no sea con eso, pues un amigo siempre te aliviana, ¿no? Cuando
sí,
vas y ahí
sí, claro,
te desahogas o así. Pero me hizo recordar el episodio de Modern Family de... Bueno, no el episodio, sino el papá que tiene su pelea eterna con el de sí. Closets. Sí. Que porque además eso, si ves el origen, pues puede ser tan tonto, pero creo que al final ya se vuelve más problemático por el rencor que van acumulando con el paso de 10, 15, 20 años, no sé, ¿no?
Claro.
Y entonces ya después ya es una maraña de problemas que dices, güey, esto ya está muy
ya,
cabrón.
Ya, ¿cómo le haces?
¿Puedo spoilear? Sí, ya. Pues al final el señor, el amigo se muere y termina como dándole él a las cenizas porque, o sea, como algo significa, como que al final se querían ellos dos, o sea, eran muy buenos amigos, pero se habían peleado por una pendejada, pero nadie lo aceptaba. Así es el claro ejemplo, o sea, es el claro estoy seguro ejemplo. Que mi abuela tal vez se peleó con alguien y la quería mucho y así se fue, simplemente por un coraje mal atendido, ¿no? O sea, que no lleguemos a eso, hablemos. Y me voy a llevar de tarea a hablar con esta amiga de hace unos capítulos, ¿se acuerdan? La que escribía por WhatsApp y yo me sí. Pero bueno, voy a hablarlo solamente porque Ani trajo el tema y a ver qué tal me va.
Que sea tu tarea y la tarea idea. De todos.
Y también, creo que también existe la gente que te ayuda, ¿no? A superar esas cosas. Yo lo veo en los hermanos de mi papá, que habían pues tenido problemas y se habían como separados y tiene una hermana, mi tía, que como que siempre los junta, ¿no? Y es como el pegamento de que todos. Los mantiene juntos porque siempre está como insistiendo en que se vean, en que hagan cosas juntos y como que ha ayudado a que entre ellos se perdonen y digan como, órale, va, vamos a vernos otra vez. Y tiene, no sé, como 2 años que se volvieron a ver todos porque tenía, o sea, desde que yo tengo memoria que no, a uno de los tíos nunca lo veíamos y uh-huh. como que regresó a la familia. Y siempre está mi tía como empujando a, pues vamos a vernos y vamos a hacer esto y así. También está padre como amigo, como hermano, con lo que sea, hacer ese papel de... Sí.
Me quedan muy bien las personas pegamento, ¿no?
De pegamento.
Sí, sí. Porque son además, claro que modifican todo y te, o sea, te, a lo mejor al principio te empujan y es como un poco a huevo, pero pues termina cediendo, ¿no?
Sí.
Qué chido. Seamos más personas pegamento.
Sí, a ver, pueden ser personas pegamento PRID, personas pegamento UHU, así como más fuertes.
UHU.
Ya. El silicón. Te voy a pasar este chiste de tío porque estamos iniciando los mismos.
No, ay, bueno.
No podía haber otra manera de iniciar el año que no fuera con un chiste
no
de
mames, tío. No fuera Javier que pone amigos, no, como parejas tipo plantas, tipo.
Pero lo mío no es chiste, es una teoría.
Bueno, voy a investigar los tipos de pegamento y se los juro que voy a poner un
tema de eso. Tema de eso. Está bien increíble.
Oh, ese es mi reto.
Lo esperamos.
Nadie nos dijo del amor que le tendríamos a una planta. Nadie nos dijo.
Yo les voy a hablar de los tipos de amor.
De pegamento.
De pegamento.
Ya lo investigué en este corte.
No, por ahí, ¿cómo se llamaba Tito el Bambino? ¿Se acuerdan de esa canción que decía que el amor es una magia? Sí. Una simple fantasía, es solo un sueño. Y al fin lo encontró. Ya tenía que acabar con eso. Pero
iba
justo
creciendo y creciendo.
Así, qué ganas de bailarla. Pero hace como unas semanas terminé un libro que se llama Entre los Rotos, de Alaide Ventura Medina, que deberían de leerlo, está muy chido. Y habla de la relación, una relación familiar, como un núcleo de familia, su hermano, su mamá, su papá y ella, ¿no? Y cómo llega a ser como una familia disfuncional y cómo el papá llega, no les voy a spoilear, simplemente es como que para llegar al punto. El papá como que tenía una forma muy rara de mostrar amor y llegaba a ser violento por muchas cosas que ya incluso le hemos platicado aquí en el podcast, ¿no? O sea, de que los papás pues tienen formas raras de expresarse, ¿no? Y en su infancia el papá como que les pegaba a los dos y después en algún punto cuando ella creció, como que en la adolescencia se comenzó a acercar con su papá, ¿no? Y decía que su hermano, que era el que se había llevado como toda la golpiza de cuando eran niños, pues como que su hermano menor no entendía cómo ella estaba haciendo las paces con una persona tan horrible como era su papá, ¿no? Entonces que ella sentía que amar a su padre era una especie de traición a su hermano, pero que al fin de cuentas el amor que le daba a su papá, que era muy extraño porque su papá no demostraba sentimientos, pero la llevaba a comer, la paseaba en su carro, le mostraba cierto tipo de atención, que ella lo recibía como amor y lo interpretaba como amor, pues como que me hizo pensar los diferentes tipos de amor que sentimos por las personas, ¿no? Y que pueden ser amor positivo y amor negativo. Y amor como a cuentagotas y amor como a raudales, ¿no? Tipo el papá que de verdad nunca le decía nada de amor, tal cual, nunca le daba abrazos, pero la llevaba a comer, ¿no? Y a ella le gustaba mucho comer. Y el simple tiempo que le daba el papá, pues como que ella lo interpretaba como amor, ¿no? Pero a la vez sentía como este amor traicionado con su hermano, porque su hermano como que decía, güey, pero ¿por qué le estás hablando? ¿Por qué te estás acercando a quien nos hizo tanto daño, no? Y justo me puse a reflexionar sobre los tipos de amor que a veces sentimos por las personas y que sabemos que algunos no están del todo bien y otros que pues tenemos que aprender como a soltar o a saber qué es la forma que la gente ama, ¿no? Y no sé si a ustedes les hace sentido un poquillo esto de amor traicionado, amor a cuentagotas y así.
Sí, sí me hace sentido. Aunque no sé si todos caigan en el amor, ¿no?
Sí, no sé si más bien... O sea, entiendo como estos diferentes escenarios, pero no sé si todos... Creo que más bien tiene que ver con el la capacidad que puedas perdonar, ¿no? A alguien o cuánto rencor puedas tener también. O sea, hay gente como esta chica, supongo que tiene una capacidad de dejar un poco el rencor al lado, pero no sé si eso necesariamente sea un tipo de amor.
Pues yo sentiría como es como amor perdonado, o sea, un amor que estás permitiendo volver a sentir, como lo decías en el tema pasado, ¿no? O sea, esta acá era como algo más triste, porque era como el papá que no les daba, que los trataba mal, pero acá era como una ruptura que hubo en tu tema pasado, Ani, de coraje con alguien, de enojo con alguien, ¿no? Y el volver a perdonar, pues es una especie de amor perdonado y es como vuelvo a confiar en ti, ¿no? Aunque puede ser que pase esto y esto que no me haga sentir bien, ¿no?
Sí, y tal vez es también eso de personas que tienen la capacidad de dar muchas más oportunidades, ¿no? A las personas. O sea, como a ese vínculo que ya está roto, que ya está muy traicionado, como que hay personas que de verdad tienen la capacidad de decir, ah, te doy otra chance, y de verdad, sincera, o sea, no... A mí, por ejemplo, me cuesta eso mucho trabajo, la verdad. O sea, si yo rompo. Sí. Me cuesta mucho trabajo esa relación volverla a sanar, pero sin duda hay gente que sí lo puede hacer, ¿no?
Sí, hay gente que lo hace bien fácil. Que nos enseñen, porque a mí también me cuesta trabajo. No voy a decir que no.
Pensaba en esto que decían del pegamento de las personas y ya en forma seria, porque ahorita estoy recordando otra parte del libro en el que la hermana como que sabía que estaba volviendo a tener vínculos con el papá y que sabía que su hermano no lo iba a hacer. O sea, porque con su hermano sí habían sido como una violencia más explícita con el hermano, ¿no? El papá. Entonces como que ella sabía que no podía obligar a su hermano a querer a su papá otra vez como ella se lo estaba permitiendo. Y creo que eso también es súper importante saberlo si eres una especie de persona pegamento, ¿no? No forzar las cosas a querer que como yo estoy cediendo y sobre todo si estamos compartiendo algo que es el papá, pues yo tengo una forma y quizá mi forma de haberme alejado de él fue mucho más fácil que la del hermano, ¿no? La del hermano sufrió muchísimo cuando se alejó. Entonces ella en el transcurso del libro nunca muestra que quiere obligar al hermano a querer al papá otra vez. Y eso se me hace como que muy chido. Que no obligues injusto, a alguien, ¿no?, a no amar. Ajá, es muy injusto, claro. Sería porque a fin injusto de cuentas no sabes cómo la otra persona está aceptando todo lo que vivió.
Claro. Y también creo que es, por ejemplo, no sé si les ha pasado que juzgamos a veces a amigos. Puede ser muy sencillo, ¿no? Los podemos juzgar en sus relaciones así de puta. Yo por la mitad de eso ya no estaría con esta pareja. Y vemos que nuestros amigos siguen. O si nosotros cortamos vínculo con un amigo, como que a mí me pasa. Hay veces que yo espero que mis amigos, los que estamos en común, como que vean la ruptura desde el mismo lugar en el que yo la veo, que es así, es evidente según yo. Y es como, güey, ¿por qué le sigues hablando a esas personas? Entonces, tal vez, ahorita que lo decías, pues sí es un ejercicio de decir, para mí esto ya se acabó, o para mí aquí ya no hay nada, pero tener que aprender a entender que el otro todavía tiene, pues que serán ganas de estar ahí, o como la capacidad de perdonar, o de pasar ciertas cosas por alto que tú no. Y no quiere decir que uno esté mejor que otro, ¿no? O sea, tal vez
sí,
es
estoy de acuerdo.
Como que cada quien tiene los niveles de lo que puedes aceptar o no en distintos lugares.
Sí. Y que al final de cuentas, volviendo al ejemplo de las peleas del tema pasado, por ejemplo, pues cada quien percibe y conforme, o sea, cada quien siente de manera diferente, ¿no? Y aún así, si estos dos hermanos la recibieron, aunque vivían bajo el mismo techo, no recibían las cosas igual, ¿no? Entonces no puedes hacer como que todos los sentimientos también se homologuen, ¿no? Si yo perdono, tú perdonas. Si yo odio, tú odias. Porque al fin de cuentas, terminas siendo... Somos personas diferentes, con diferentes formas de ser, de comportarnos, de querer, justo, ¿no? Y de perdonar también.
Claro. A mí me cuesta un buen de trabajo cuando yo decido que estoy enojada o me peleo con alguien o alguien me hace algo y a mí me hace sentir muy mal, que gente cercana a mí siga como hablándole a esa persona como si nada. Me siento así súper traicionada. Y yo sé que está mal, ¿no? Porque no porque a ti te lastimen, pues toda la gente a tu alrededor va a decir ¡maldito! O ¡maldita culera! O sea, pues no, es cosa tuya, pero sí me cuesta mucho trabajo eso. O sea, yo si yo fuera el hermano, me sentiría súper traicionada por la hermana que le volvió a hablar a alguien que me violentó tanto. Me sentiría súper traicionada.
Y por ejemplo, Anis, mal. Seguro tú serías de las que si a tu amiga le hizo algo alguien,
Ah, yo sí.
Tú también le dejas, le sí, te enojas 100%. Con él, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo también soy más de esas personas como que tomamos partido así en, así de.
Yo ahí me meto el pedo. Ni nadie me invitó, pero yo ahí estoy.
Y luego, ¿qué pasa cuando tu amiga regresa con el vato y tú ya te emputaste?
Estúpida. Como estúpido, ¿no? Sí, sí, sí. No, yo no sé. No, no. Hace mucho que no tomo partido de algo, pero sí, sí, sí es algo que deja claro a la idea en el libro es justo eso, que ella sentía que estaba traicionando a su hermano. O sea, que estaba claro. Como haciendo, o sea, como que es como yo también quiero a mi hermano, pero también estoy queriendo otra vez a mi papá, ¿no? Y se sentía extraño. Y lo narra de una forma muy chida. Por eso digo que si pueden, compren el libro Entre los Rotos, está muy bueno. Y te vas a dar cuenta de cómo ninguna familia es perfecta. O sea, ninguna familia es perfecta. Y te vas a ver ahí reflejado.
Y cómo siento que también, o sea, la conclusión es que nadie tiene la razón o todos la tienen. O sea, como que siento que las relaciones son tan complejas que no puedes concluir que esta chica, la del libro, esté mal o su hermano. O sea, como que creo que en el escenario todo cabe. Que el hermano se sienta traicionado, pero que ella decida seguir con su papá. O sea, simplemente tienes que aprender que hay decisiones que te van a lastimar, pero son del otro y pues ni modo, ¿no?
Claro.
Pero no hay como que una solución en la que, lo correcto hubiera sido que...
No, pues todos están bien, todos, ¿no? Están porque bien. Pues sí. Todos están actuando con base en sus sentimientos.
Y justo es algo que ella logra como reflejar, porque dice, es que no entiendo cómo, porque en algún punto del libro pues narra todo lo que vivieron de niños, y cuando va creciendo ella se da cuenta que no entiende por qué está volviendo a sentir como esta empatía con su papá, si en algún punto lo canceló completamente, ¿no? Pero es algo que viene de adentro. Y es muy extraño, y a veces voltear a ver esos sentimientos como que es, ¿quiero seguir sintiendo esto o no? ¿No? Pero de verdad habríamos que es o ya no lo veas o ya no tengas contacto, porque si no, esos sentimientos como de amor siento que siempre terminan floreciendo. Porque yo de repente digo, lo bueno es que nunca he tenido una relación, ni mi familia, ni mi pareja violenta. Pero nunca he estado en el lugar de, ¿yo perdonaría una violencia? O sea, ¿yo perdonaría a alguien que me hizo mucho, mucho daño? No sé. O sea, ¿volvería a querer a una persona que me hizo mucho daño? No sé. ¿Ustedes conocen a gente que sí?
Sí.
¿Pero al grado violento?
Es que ¿violento no sé. Físico?
No, violento también psicológico.
Yo creo que no.
O sea, no sé
que,
si soy
o
capaz.
Sea, que salgan de esa relación, se den cuenta que los violentaron, así de no mames, sí, estuve en una relación muy violenta y después regresen y vuelvan a querer a esa persona.
Ah, no, que no. Que, sí, no. Más bien ahí siguen.
Ahí nunca. Siguen, pero porque a lo mejor no se han dado cuenta, no sí. Lo han... Pero así de que salgan y digan, pasó esto, y cancelen a la persona y después vuelvan a sentir como, empiezan a volver a sentir cariño, ¿no?
Suele ser más bien, yo lo pienso con la familia.
Sí, es que la
cosa
que
la familia
no, los papás que te hicieron mucho daño.
Sí, 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 ahí sí.
Sí, sí, sí.
Ahí sí lo, y bueno, sí hay que dejar, o sea, sí, hay que dejar muy claro que nunca crean que la violencia es una muestra de amor. No,
totalmente, sí, sí, sí.
Hay que dejarlo bien claro.
Sí.
Si alguien te violenta, pues no, eso no te están demostrando amor.
No, no es amor, y también la violencia psicológica es un tipo de violencia, pues. Claro. Pero ahí justo pienso, no sé, o sea, no sé si yo alguien que alejarse, o sea, que no estar presente como tus papás y después volver, yo siento que tal vez ahí yo sí podría como ceder un poco.
A la familia. Puede ser que sí. En una relación de pareja yo creo que, incluso con amigos también lo haría, pero en una relación de pareja siento que...
Se fractura más,
si,
¿no?
Si rebasas ese límite, las cosas se pueden ir así demasiado rápido al carajo. O sí, sea, ¿verdad? sí puedes acabar en algo muy feo.
Es peligroso.
Es peligroso.
Es peligroso, como la pero vida bueno.
Misma. Como sí. La vida misma.
Sí, sí, platíquenos si han tenido alguna especie de amor que sienten que es una traición para alguien más y que nos cuenten
qué
su
duro.
Historia.
Qué duro.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Villano, ven.
Que nadie te juzgue por crearle un Instagram a tu perrito.
Ven, villanito.
Nadie nos dijo.
Villano.
Mi tema lo saqué en un día en el que me llegaron... Vi un meme de Memelas de Orizaba. Bueno, una historia... Sí, un meme. En el que dice, el que no habla es porque no quiere, ¿no? Y entonces alguien, digamos, tu crush, sube una foto de unas nubes. Así. Y entonces, como tú quieres a la menor provocación sacar el plática, le pones como, jaja, ¿dónde es? Y es como de, güey, pues lo único que quieres es sacar plática, ¿no? Me da mucha risa porque ese mismo día una persona me contó que estaba saliendo con alguien y que le dijo como, fue su cumpleaños, o sea, el cumpleaños de esta persona, y el crush no le regaló nada, ¿no? Y después ya están hablando y le dijo como, ay, es que no te regalé nada porque pues no sabía dónde vives, ¿no? Y pues en pandemia no eran del trabajo, entonces era como imposible. Entonces yo decía, ¿cómo hay gente que se le cierra las puertas y las posibilidades así de, ah, pues no sé dónde vives, ni modo, no te regalo nada? Y cómo hay gente que dice, quiero hablar con esta persona, ah, ¿dónde es? Y foto del cielo, ¿no? Y dije, ¿cómo en esta cosa de ligar o de interés, como el interés tiene pies, dijeran mis papás, cómo hay veces que nosotros mismos nos ponemos un límite o a veces lo pasamos así de, güey, voy a llegar hasta las últimas consecuencias y hasta te pones creativo, ¿no? Así de, ¿cómo le hago para que mi crush me haga caso o voltee a verme? O entonces le voy a dar un like por aquí. No sé, como esas cosas. Y quería preguntarles a ustedes qué cosas han hecho conscientes que digan como, güey, quiero mostrar demasiado mi interés. Voy a hacer este tipo de cosas. ¿Lo tienen como... como bajado?
Oye, es que hace mucho en lo personal que yo no ligo queriendo un objetivo que es como o sexual o de pareja, porque no estoy en una relación. Como que hay niveles de ligue, ¿no? O sea, cuando ya quieres algo en interés, pues eres insistente y creativo. Cuando quieres coquetear nada más, pues bueno, lanzas fueguitos, likes, jajajas y así. Fueguitos. Pero el otro día puse un tweet y justo es claro el ejemplo, y espero que no sé si escucha el podcast, pero yo puse un tweet que era que yo tenía guardados a mis ligas de Tinder y Bumble con así, Ani T, Javier B, ¿no? O sea, y no les ponía apellido, simplemente como T y B para diferenciar. Ver, ¿dónde eran? Y un güey me contesta el tweet, ¿qué tiene que hacer uno para que lo guardes como tal persona de Twitter? Y dije, perro, creativa, aquí va mi número. no es cierto. Pero dije, wow, o sea, qué forma tan creativa, porque es como, a mí guárdame como Fernando Twitter, no me importa, pero guárdame, ¿no?
Pero hay gente que aunque no te interesa te dices, oye, muy bien, muy bajado bien, eso, o sea, bien,
le doy sí puntos nomás por creativo.
Te lo juro que yo casi le pasaba mi WhatsApp así, pero no, obviamente, pero es una forma muy creativa de ligar, ¿no?
Sí,
es muy inteligente.
Sí, estuvo cool. Bien, un aplauso para esa
persona. Un aplauso.
¿Tú, Ani, sabes cuáles como las que haces más o menos?
Ay, no, creo que no soy tan creativa para esas cosas. No, o sea, ahorita me acordé que una vez de un amigo de mi hermano que me gustaba, que platicamos justo de Nadie Nos Dijo, y entonces, pues él vive en otro país, y cuando se fue, pues yo quería como pues escribirle, ¿no? Entonces ya le pedí a mi hermano su número y le mandé así, ay, ¿te acuerdas que platicamos de Nadie Nos Dijo? Y le mandé así un episodio de, ay, ¿me cuentas qué te parece? Y así, o sea, como que usé el pretexto de Nadie Nos Dijo. Para conseguir su super stalker, para conseguir su número y escribirle.
Ay, yo una vez.
No, creo que no soy tan creativa.
No.
Yo tengo uno, pero vas.
Yo una vez, y esa relación sí se hizo. O sea, tuve una novia de Twitter. Ah, ¿tú sí te acuerdas de ella? Y lo que yo hice.
A ver, da arrobas.
No, terminó en bloqueo. Pero lo que yo hice fue cuando me empezaba a gustar, yo dije, tengo que aparecerme. Porque a veces nos dábamos likes, o bueno, sí, likes sí a los tweets y así. Entonces, activé. Ay, las no, notificaciones de sus tweets para que cuando... Está muy patético, pero ya lo estoy diciendo. Entonces, si ella tuiteaba, luego me llegaba el celular así de, ella acaba de tuitear. Y entonces lo que yo decía, no le voy a dar un like luego porque qué oso, pero entonces yo tuiteaba luego porque yo decía, ella anda a ir en el scroll porque acaba de poner su tweet. Entonces, eso fue una forma más rápida de que, pues ella viéndolo, ya veía y entonces ya nos dábamos like a uno que otro, así que le gustaba.
Era
al otro.
Era como el conectarte y desconectarte en el Messenger, sí, cuando estaba claro, tu crush sí conectado para que te viera que estabas ahí.
Y además era fácil porque ya después de que alguno de los dos nos dábamos like, yo dije, ah, le puedo mandar a un DM y sé que lo va a ver ahorita porque anda en el scroll, anda, está en el baño, la morra. Así, escalera, como
cada vez que cuentas tus historias del pasado me da un pánico.
Pero güey, funcionó.
Pues sí, claro, pues activaste sus notificaciones. O sea,
a ver, pero si ese es un botón.
El algoritmo de Twitter en tus manos.
Si ese es un botón que Twitter te da, ¿por qué no usarlo?
Yo no he llegado a ese nivel de usar Twitter como si fuese Messenger, ¿no? Es una idea creativa, pero hasta cierto punto siento que medio acosador. Pero ahí lo dejo nomás. Pero ¿sabes cuál? Y todos los hemos aplicado, estoy seguro. Cuando queremos ligar con gente que no habla nuestro idioma. Y usamos el... Ah, pues mira, voy a escribirle a este francés. Voy a ver cómo se dice hola, ¿cómo estás? En francés.
Google Translate.
O sea, porque evidentemente cuando quieres ligar con alguien de otro idioma, pues ya te pones el Google Translate, tu mejor amigo, ¿no? A ver qué tal.
Ay, qué gracioso.
Tomando clases en Duolingo. Fíjate que nunca he ligado con alguien de otro idioma.
Yo solo en inglés.
Yo soy en inglés, sí, pero en otro idioma así, francés y eso, que alguna vez lo intenté.
No, ya está muy difícil, ¿no? Cuando no sabes nada del idioma, sí está muy difícil, ¿no? ¿Qué tal que le estás diciendo algo que no le quieres decir? Eso siempre me da como miedito.
Sí, y aparte yo siento que, obvia... Bueno, no sé, porque al revés nunca ha pasado. Pues yo siento que la gente que no, o sea, que sabe que están haciendo un intento por escribir bien en otro idioma, siento que puede ser muy divertido ver eso. Como sí. Te quieren ligar intentando hablar español, por ejemplo, ¿no? No sé.
Que está así como mal conjugado, ¿no? Y dices, Esta persona no sabe hablar español porque esto está mal conjugado. Este verbo está mal conjugado.
Pero está haciendo su intento. Toma mi número.
Tome sus puntos porque...
Pero dejemos de hablarnos, bésame. Ya. ¡Pum! Oiga, y una que ustedes no hayan hecho, pero que recuerden así de, güey, así como la que dijiste de Twitter que te dijo, guárdame como... O sea, una que recuerden que se las hayan aplicado, que digan, mira, buenos puntos. ¿No? O malos puntos, pues. O sea, también puede ser alguien que se pasó de la raya de intensidad o de stalker como yo.
Sí.
Como
sí
yo activando mis notificaciones.
En Instagram sí me ha pasado...
¿De la mala?
Sí. De alguien que... Pues creo que hasta fue un tema de nadie nos dijo que se quería hacer como el gracioso y me decía como... Oh, pues ¿qué te pasó, no? Una vez que subí una foto de cuando estaba chiquita y me contestó... Ah, no, pues ¿qué te pasó? Y yo...
Sí, estabas bien bonita.
Cállate. Y yo... Y nos llevamos. No, ni sé quién eres como para que me andes con esos chistecitos.
Güey, hacerte el gracioso cuando quieres dar una buena impresión es bien complicado porque puedes cruzar la barda y terminar siendo bien patético, ¿sí? ¿No? O sea, es como de... Quería hacer caerte bien y terminaste odiándome.
Sí. Pues mira, gracias, amigo, por darnos un tema. El tema más escuchado nadie nos dijo hasta ahorita. No sé. Pero sí es verdad. O cuando de repente... Como que alguien te quiere ligar y usa cosas desactualizadas de tu vida. No sé, tipo, oye, ¿y sigues trabajando en tal lugar? Y es como, no, güey, pues no sigo trabajando ahí. O, oye, cuéntame de Guadalajara, eres de ahí, ¿no? Y yo, güey, o sea, tengo tatuado Colima casi, casi. ¿Cómo me dices que soy de Guadalajara? No, o sea, ya es ese tipo de cosas. Digo, bueno, a ver, ve con Javier para que te dé unas clasecitas de cómo stalkear mejor. Porque sí deberías, por lo menos si vas a ligar, stalkea bien.
Bueno, wey, les voy a confesar esta última. Esta sí está ya muy, muy, ya.
Creepy.
Ligué en Spotify, dijo.
En Spotify no he ligado. Siento que LinkedIn es una gran forma de ligue. Yo no uso, pero siento que puede ser. Pero no, esa no es la que te iba a decir. Entonces yo sabía que una persona vivía cerca de mi casa. Y entonces yo quería mantenerme cool, ¿no? Entonces dije, ¿cómo le hago? Esto tiene que ser casual. Y entonces dije, me voy a dar vueltas. O sea, como que vi en Twitter que estaba como saliendo en la calle. Y dije, me voy a dar vueltas por la calle hasta que me tope. No desperdicié, pero gasté como una hora de mi día así caminando. Bueno, me gusta dando caminar. Dando vueltas. Y se los juro.
Por todo el código postal, así, todas las colonias.
Yo en la Benito Juárez ir así, toda la Benito Juárez caminando.
Nomás tiene el código postal.
Y llegó un punto en el que ya, o sea, estaba caminando, ya lo estaba disfrutando. Ya ni siquiera me acordaba de mi objetivo. Yo nada más iba caminando. Y en el momento menos esperado, pum, nos topamos. Y... O sea, funcionó, pues.
Funcionó tu técnica de salir a caminar.
No es un estoqueo porque... ¿Por qué?
Y aparte hiciste pierna.
Sí, exacto. Fue una forma de hacer cardio y al mismo tiempo encontrar al amor, amigos. Lo recomiendo ampliamente. Porque además no es estoqueo, o sea, no estaba como afuera. Ni siquiera sabía dónde vivía la otra persona, nada más. Yo dije, voy a caminar en la Benito Juárez.
Pero eso
y que sea lo que Dios quiera.
De sobra.
Estoy de acuerdo. Que justo yo me estaba acordando que una vez vino aquí a México mi bailarín favorito, que ahora ya es bailarín, pero que era mi bailarín favorito, y yo decía como, no mames, vino a México, lo tengo que conocer, ¿no? Y entonces pues subía historias en Instagram y así de que estaba aquí en México, y yo decía como, pues voy a estar súper pendiente para ver en dónde está y voy a ir a hacer eso, voy a ir a dar vueltas a ver si me lo encuentro, ¿no? Pero de que esto pues fue antes de la pandemia y de que estaba yo así en la oficina y de que estaba creo que por donde yo vivía, como en la Narvarte, y yo así, no mames, que se quede ahí para que cuando ya me vaya yo a mi casa sí me lo encuentre, ¿no? Y entonces así hasta me apuré, me acuerdo, en la oficina y me fui así lo más rápido que pude, y cuando llegué así como por mi casa ya estaba por Coyoacán, que es en donde yo trabajaba, y yo, no mames.
Le doy la vuelta al metro, me crucé.
Me regresé.
Dirección universidad.
No, pues ya nunca.
Ani en el metrobús 10 horas así, persiguiendo a bailarín.
Antes de salir del reglete, tú checabas dónde estaba, por ahí te subías a otro metrobús.
Para no volver a pagar doble.
Para no volver a pagar sin salirme a mí. Tengue su madre, no va a volver a pagar.
Bailarín, ontas.
La verdad es que ya nunca lo fui a perseguir realmente, ya como que dije, no, o sea.
Tampoco. Es que aquí en la Ciudad de México sí se puede. Eso sí, sí, está se bien puede. Chido, la verdad. Sí se puede. Así de que Paris Hilton está con la Condesa en un cafecito, órale, te lanzas.
Te lanzas a caminar por los cafecitos.
Sí, porque fuera del crush así normal, como este tipo de crush así del bailarín o estrellas, es bien fácil en la Ciudad de
Súper
México.
Súper fácil.
Porque pues vienen a dar un concierto, entonces seguramente van a andar ahí en una colonia desayunando. Oh, no, entonces dices, vamos a la búsqueda.
Sí, es nada más pedir un día en la oficina, ponerte tenis cómodos y cargar tu tarjeta del metro.
Sí, 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 sí. Exactamente, cargar mucho tu tarjeta y ya está.
Y una toallita, porque si sí vas a sudar, si sí vas a sudar de correr. A veces tienes que correr.
Llévate
mucho
tu agüita para que no te vayas a deshidratar, ¿no? Activa las notificaciones de esa persona para que veas en dónde anda.
No te quedes sin datos porque ya valió madres.
El cargador.
Sí, sí, exactamente.
Oiganme, es muy importante que la gente nos diga cuál es su grado, así lo más que han llegado a hacer por ligar o por...
Sí, y que también nos cuenten la manera más creativa en la que los han querido ligar.
O en qué han recibido.
O han ligado.
Órale, va.
Y vamos a repostar las que sean más creativas,
las más chingonas.
Para que sí. Arrobas para ver a la gente.
Porque luego habemos personas que decimos como, güey, quiero ligar y ya no sé cómo.
Ah, bueno, pueden salir buenas ideas.
En estas historias pondremos buenas ideas de todos ustedes, amigos.
Va.
Venga, pues.
Síguenos en redes sociales, @ Nadie Nos Dijo, en Twitter, en Instagram y Nadie Nos Dijo Podcast en Facebook.
Nadie nos dijo lo bonito, pero sobre todo lo importante que es tener gente pegamento cerca de nosotros.
Nadie nos dijo que realmente ninguna pelea es eterna.
Nadie nos dijo que lo más peligroso de los enojos no es sentirlos, sino no dejarlos ir.
Nadie nos dijo que no es lo más sano andarte comprando las peleas ajenas.
Nadie nos dijo que hay amores que se sienten como traición.
Nadie nos dijo que cada quien ama y perdona de maneras distintas.
Nadie nos dijo lo mucho que podrías estoquear con solo un boleto del metro.
Nadie nos dijo que hay formas creativas y muy efectivas para ligar en Ciudad de México.
Nadie nos dijo que a cada quien se le cierran las puertas de manera distinta cuando de ligue se trata. ¡Ábranse, amigos!
Como las puertas del metro.
Como las puertas del metro.
Exactamente.
Exactamente.
Como tu tarjeta esa que sirve para todos los transportes. Te abre todas las puertas.
Para la bici, para el metro, para el metrobús.
La del cross.
Todo, todo.
Para todo. Oigan, pues qué divertido episodio. Ojalá y siga así el resto del 2021. Risa y risa.
A risa y risa, amigos.
Ojalá que sí.
Ojalá que sí.
Qué
pues
diversión.
Comenten todas las dinámicas, denle seguir. Hace mucho que no decimos esto, pero denle seguir en Spotify. Si solo nos escuchan, denle seguir para que estén al pendiente todos los episodios nuevos.
Apple Podcast pueden poner ahí su comentario, su rayón, y decir que les gusta mucho para que la gente los lea y nos siga.
Excelente servicio, 5 estrellas.
Exacto, justo ahí, justo eso, 5 estrellas.
Y si usted cree que nadie nos dijo de 5 estrellas, si usted quiere hacer su podcast, recuerde que nuestro querido productor, el Mousito, se los hace bien chido, así que acudan a él a Se Producen Podcast.
Achies, puros anuncios de ocasión.
Para empezar bien el 2021.
Ajá, sí. Ay, únanse a Fans de Nadie Nos Dijo en Facebook, está
se
bien
van
chido.
Van a reír mucho.
Sí. Y así, y yo estoy vendiendo, así ya, puro anuncio. Ando vendiendo cerámica. Oigan, pues nos escuchamos el próximo martes, amigos.
Un abracito.
Adiós.
Hasta luego, bye.
Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo. Cada semana, nuevos temas de la adultez que deberían contarse. Con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.